Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es. La mejor música del mundo, gracias a ti.
Hoy toca con Carlos Iribarren.
Hoy toca descubrir obras de maestros del siglo XIX y XX que han pasado a la historia por su maestría a la hora de emocionarnos con su sensibilidad y su solvencia orquestal. Hoy toca calidad garantizada. Hoy tocan Primeras Sinfonías Rusas 3.
Thank you.
Sergei Lyapunov nació en Yaroslavl en 1859 y falleció en París con 64 años. Fue pianista y tiene muchas obras para ese instrumento, como por ejemplo unos estudios trascendentales que dedicó, como no, a Franz Liszt. En cuanto a su primera sinfonía, en si menor, la estrenó en 1887 y de ella hemos escuchado el tercer movimiento, Scherzo, Allegretto Vivace. Los intérpretes, la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Vasily Sinaisky. Mario Mora.
¿Cómo? Pensaba que ibas a decir Vasily Petrenko, que es un director muy bueno.
Ese es otro. Pues este es Sinaisky, que no sé si es muy bueno o bueno, pero desde luego está sonado muy bien.
¿Me ibas a preguntar que cómo estás?
Sí. ¿Cómo estás, Mario? Sí, pero tampoco es una pregunta...
Es una pregunta retórica, ¿no?
Retórica un poquito. Sí. Pues bien, ya lo sé.
Si me ha gustado, me ha gustado mucho.
Mola, ¿eh?
Me ha gustado mucho. Es un compositor que no tenía mucho en el radar. Y fíjate que acabas de decir que tenía mucha obra para piano, estudios y
sonatas,
demás.
Mazurcas, tiene muchas.
No lo tengo mucho en el radar porque no es de esos compositores pues que se pongan normalmente en repertorio.
No.
Pero me ha gustado mucho, aunque me ha recordado a otros compositores.
Sí, a rusos también, supongo.
Sobre todo a Balakirev, que ya lo hemos escuchado aquí.
Bueno, en esta época.
Lo que pasa es que Balakirev era musicalmente un poco el padre de todos aquí. Uh-huh. Porque era a quien le consultaban las cosas, quien corregía muchas veces las obras. No a todos, no sé si tuvo relación precisamente con Lyapunov, pero si uno escucha la sinfonía de Balakirev, que llegamos a escuchar aquí.
Sí,
¿no?
el Primera Sinfonía Rusas 2 empezó con un movimiento de Balakirev.
Pues, me estoy quedando sin voz, y pobre. Estoy bien, no sé por qué.
Sí, pobre hombre, ánimo.
Estaba perfectamente. Si uno escucha la sinfonía de Balakirev, muchos de los temas podrían intercambiarse. Y no se notaría.
Con este, por ejemplo. Pues mira, sí que tuvo relación con Balakirev, y es que la Sociedad Geográfica Imperial, en el año 1893, encomendó a Balakirev, a Lyapunov y a otro más, a Anatoly Liadov, que buscaran y agruparan todas las canciones folclóricas tradicionales rusas que pudieran. Bueno, pues juntaron 300 en ese trabajo que les encomendaron.
Es que, bueno, hay un tema secundario en esto que... que sonaba un poquito a eso, a popular, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente Balakirev en muchas de las obras también introduce temas populares. Hay una obra de Balakirev que se llama Isla May.
Sí, para que piano. La tocaste tú al piano.
Sí, yo la trabajé hace muchos años. ¿Eso? Y está hecha en base a temas populares, uh-huh. No sé si son rusos precisamente, pero bueno, de todo el este europeo, no sé si decir, oeste asiático.
Bueno, ese cruce de caminos, ¿no?
Ese cruce, pero sí, yo creo que por ahí vienen las referencias.
Bueno, la carrera de Sergei Lyapunov se considera una carrera muy completa. Este hombre fue compositor, fue director de orquesta, un pianista muy solicitado. Incluyó varias giras por Europa su carrera como solista. También tuvo diferentes cargos académicos. Por ejemplo, fue profesor en el Conservatorio Superior de San Petersburgo. Al llegar la Revolución, lo que hizo fue exiliarse a París
y murió allí en 1924. Y ahora, Mario, si te parece, te voy a leer lo que Francesc Serra canta en su página historiadelasinfonía.es. Bueno, pues cómo analiza este movimiento que acabamos de escuchar. A ver si estás de acuerdo.
Vale, yo estaba buscando en mi libro de compositores, sí, y no está.
¿No está? Lyapunov.
No, bueno, lo han considerado.
Bueno, no pasa nada. Vale. Es que es un libro, hay que decir, de tamaño, sí, medio, no sé, 500 bueno, páginas
bueno,
o así.
Bueno, bueno.
500 páginas, Mario.
Sí. No, a ojo. No llega. No llega ni a 400.
Ah, ¿no? Bueno, pues, no, pues son gordas, entonces.
Son gordas, sí.
Es buen papel. Bueno, dice Francesc, el scherzo es vivaz y juguetón, destacando la sonoridad de los instrumentos de viento. En contraste, el trío es melódico, con un color folclórico ruso, lo que tú decías. Luego se repite el scherzo, terminando con una coda que recuerda al trío.
Bueno, es lo que hablamos siempre. Es que cada vez que aparece un scherzo, yo creo que la gente que nos escucha mucho ya tiene que aprender un poco esa estructura. Scherzo, un trío en medio, uh-huh, y después se repite normalmente literal toda la primera parte del scherzo. Y lo que dice es que añade una coda, una última sección que recuerda a la sección intermedia, al trío.
Eso es. El trío, que no sabemos bien por qué se llama trío, porque no es que toquen tres instrumentos.
No, lo buscaré. Un día tengo que hacer un Cuéntame la música trío.
Infórmate. Claro, claro, eso es.
Para hablar del trío que conocemos, ¿sí? Piano, violonchelo, mm, normalmente, y también para entender por qué se llama trío esto.
Y cuando tú me preguntes al principio del programa, yo mencionaré los nombres de Shakira, Piqué... En fin, vamos a cambiar de compositor, nos vamos con uno más conocido, este seguro que aparece en tu libro, luego lo miramos, Sergei Rachmaninoff.
¡Hombre! Además estamos de aniversario.
También,
es el 150, ¿sí?, aniversario de su nacimiento.
Ah, pues mira, él murió también exiliado en California, con 69 años.
Exiliado.
Sí, hombre, porque escapó.
Sí, sí, pero no se exilió a las minas de...
¿Qué? Exiliarse es irte de tu país por motivos
políticos. Yo creo que él se fue a... Él estuvo en Estados Unidos mucho, ¿mm?, y decidió acabar allí porque además allí tenía mucho éxito también.
Claro.
Pero bueno, sí, te entiendo. Que en su imperio ruso no estaba...
No estaba bien visto.
No estaba bien.
Me imagino que su música para piano es de tu favorita. Al menos, o sea, tiene música para piano solo y luego tiene música para piano con orquesta. Ese segundo concierto, esa rapsodia sobre el tema de Paganini.
Mira, me ha gustado a la fuerza ya. Porque es una música... A ver cómo te explico. Cuando yo la escuchaba antes de tocarla, me atraía sonoramente, pero no era algo que me enamorase. O sea... A ver, Rachmaninoff va muchas veces, sobre todo en estas obras que acabas de comentar, al efecto del público, es decir, a que el público se enamore de sus temas.
Conmigo funciona.
Sí, sí, ¿no? Y con mucha gente. Después las he tocado, precisamente estas dos que has comentado, el segundo concierto, la rapsodia sobre un tema de Paganini, las he podido tocar con orquesta. Y claro, al final ves que la gente disfruta tanto, que tú también lo disfrutas tanto, y al final es una bola que se hace una bola de disfrute total, ¿no? Sin embargo, luego Rachmaninoff, en muchas otras obras... Es un compositor mucho más experimental. O sea, si no se mete a escuchar su música, sus sonatas para piano...
Las de piano solo, sí es verdad que son... Estudios Tableau tiene una, por ejemplo.
Estudios Tableau. Lo que pasa es que, bueno, son estudios más para trabajar que para tocar en público, pero las sonatas es un ejemplo de obra mucho más difícil, más cercana a quizás Scriabin o ese tipo de escritura que al Rachmaninoff de los conciertos. Si uno se mete a sus sinfonías, ahora vamos a escuchar un momento, ¿no? Pero según qué movimientos... También algunos son densos de escuchar.
Sí, no es especialmente fácil. Él no empezó con muy buen pie con la sinfonía, porque bueno, lo primero que tiene en realidad es un intento de cuando era estudiante, año 1890-91, y solo nos ha quedado un movimiento. Es un movimiento precioso. Algún día lo pondremos, pero no es considerado como sinfonía.
Pero aunque no lo llamo sinfonía.
Se llama Bueno, o sea, el nombre que ha quedado es Sinfonía de Juventud en Re Menor. Pero es que solo es un movimiento.
Sinfonía Cero.
También, pero es que es un solo movimiento. Bueno, lo pondremos en joyas orquestales, por ejemplo. No, entonces no lo he considerado. Y lo que tiene son tres sinfonías ya completas, pero eso sí, súper espaciadas en el tiempo. La primera, la que vamos a escuchar ahora, es de 1895. La segunda, de 12 años después. Y la tercera tardó otros 28, 29 años en publicarla.
¿Eso qué es ya?
1935-36, la última. La tercera.
Es que Rachmaninoff... Lo pensamos siempre finales del siglo XIX, pero se presentó...
Hizo más música en el siglo XX que en el XIX, con diferencia, vamos.
Mis abuelos pudieron coincidir con él.
Pues mira, igual se tomaron unos sobas pasiegos, típico de la tierra de tus abuelos. Me la he jugado y me parece que no. Bueno, pues vamos a hablar de uno de los grandes desastres de la historia de la música clásica, y es la primera sinfonía de este señor, de Sergei Rachmaninov.
Bueno, la sinfonía no fue el desastre.
Bueno,
fue el estreno.
El estreno, no, pero la sinfonía fue, para él, fue un desastre brutal. Y es que ya lo comentamos un día, es que, bueno, pues al principio todo era bonito. Tuvo amigos como Taneyev y Glazunov, precisamente, son los que le animaron a escribir una sinfonía. Bueno, pues cuando ya más o menos la tenía esquematizada, o ya más o tenía el boceto, ¿no?, principal, la tocó al piano para Taneyev. Estas son las palabras de Taneyev: no tiene color y es blanda. Veo difícil que se pueda llegar a algún sitio con esta música.
¿Eso se lo dijo a la cara?
Sí, claro. Supongo que sí. Sí.
Le dijo Rachmaninov: Sergei.
Eso, acabo de escuchar.
No tiene color.
Lo que me has traído a casa. Yo podría estar tumbado echándome la siesta.
Es blanda. Me has hecho perder el tiempo.
Eso es. Encima fue uno de los que le animó. Pero es que el otro que le animó fue Glazunov, Alexander Glazunov. Y fue quien la dirigió.
Y dijo: no te preocupes, que yo te la estreno.
Yo te la estreno. Bueno, pues Glazunov, por lo que parece, llegó borracho. Aquel estreno, aquella primera representación.
Pero tú te lo imaginas antes de la sinfonía diciendo: pues que vaya bodrio de sinfonía. Voy a ver si tomándome un par de chupitos
de vodka. Ya me ha dicho Taneyev que esto no funciona. Venga, voy a envalentonarme. Bueno, se dice hasta que podría haberlo hecho aposta, emborracharse y hacerlo mal aposta por rivalidad. Bueno, en fin, es que claro, ya no quedan testimonios.
O por poner el foco, ¿ves? Yo pensaba que había sido un fracaso por la borrachera de Glazunov, no porque la sinfonía no fuese buena.
Bueno, es que no lo sabemos eso en realidad.
Claro, pero al final es una especie de cortina de humo, ¿no? mira lo que pasó, fracasó por esto. Bueno, a lo mejor es que fracasó porque la sinfonía no...
Mira, otro músico, uno del grupo de los cinco, el más teórico de aquellos, César Cui, hizo la siguiente crónica o crítica.
El químico, ¿no? Este era químico.
No, ese era el químico Zborodin.
Ah.
Sí.
Pues este era astronauta o algo
no,
así.
No, Cui era muy teórico, era muy más de hablar y filosofar científico sobre la música que de escribir. Dijo: es producto...
Periodista.
Es producto de fuerzas infernales. Me ha recordado a las 7 plagas de Egipto. O sea, algo muy malo, muy malo.
Bueno, pero no tiene por qué ser malo eso.
Bueno, ya. Sí, no, lo dijo como cosa mala.
Claro, depende cuál fuese la intención de la sinfonía.
Pues, me ha recordado a las 7 plagas, pues como se digo, Mario, eres como una enfermedad.
Mira, el otro día...
Muy bueno no es lo que te estoy diciendo.
Me contaban unos amigos que estuvieron en una exposición en Cáceres y la primera sala era... se va a asustar la gente. Como esculturas de perros torturados.
Vaya.
Y se le veía al perro sufriendo y la espada y tal. Y claro, es un poco lo mismo. O sea, ¿cuál es la intención de ese artista?
Denunciarlo, ¿no? Supongo.
Bueno, no o generar ese malestar o esa emoción extrema en el que lo está viendo. No digo que fuese la de Rachmaninov.
No, porque Rachmaninov lo último que querría, claro, era torturar al público.
Pero que no, a lo mejor sí que quería decir: no, estos van a sufrir, se van a pensar que están viniendo las plagas, van a sonar las trompetas del apocalipsis. No lo sé. Bueno, o sea, puede ser la intención.
El caso es que el resultado de todo aquello fue un golpe anímico muy fuerte, le acompañó hasta su muerte, y lo que hizo Rachmaninov es esconderla. De hecho, para poder tener lo que fue, en teoría, la primera sinfonía de Rachmaninov, hubo que encontrar parte que apareció en 1944 y todo lo que faltaba se transcribió hubo que reconstruirlo, a partir de una transcripción que había para piano a 4 manos. Es decir, que el resultado final que conocemos, el de las grabaciones, no es el original exactamente del estreno.
Nos quedaremos con la duda de si es mejorado o empeorado.
O empeorado, no lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Según Francesc Serracanta, nuestro amigo La Distancia, lo que vamos a escuchar ahora, que es el tercer movimiento de esta primera sinfonía tan polémica, Opus 13 de Rachmaninov, primera sinfonía en re menor, vamos a escuchar el tercer movimiento, el Larghetto. Lo que dice Francesc es: a partir de un motivo anterior, interpretado por las violas en sordina, se desarrolla el movimiento lírico, una música intensa que expresa gran dramatismo. En la parte central encontramos un tema más consolador, pero con un lirismo contenido. Una meditativa coda termina el movimiento. Lo vamos a escuchar en la versión de la Orquesta Nacional Rusa, dirigida por Mikhail Pletnev.
Thank you.
Pues ahí lo tienes.
Uf, qué final. Me encantan sí, esas cosas. A mí en las que nos, te dejan ahí como colgando a ver cuándo acaba. Y eso, para ser clarinetista ahí, es delicado, ¿eh? Porque estás ahí con muy poco sonido, al borde de que no te suene la nota ya de lo pianísimo que está sonando. Y el oyente, claro, nunca sabe cuándo estás acabando esa figura. Me gusta.
Es el tercer movimiento. Solo queda uno para
ahora, para acabar. Platillazo.
Seguro.
Y a despertar.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Mario?
Pues me ha gustado mucho. Es curioso porque es muy contrastante. Tiene una melodía inicial típica, ¿no? De Rachmaninoff. Hablo de típica con, bueno, con ese romanticismo que le caracteriza. Luego se enturbia mucho en la parte central y luego vuelve a la melodía.
La parte dramática, ¿no? Que decía Francesc.
A ver, es que es lo que nos preguntamos siempre. ¿Es necesario que se afeen las cosas para apreciar lo bello? Tú imagínate estos, ¿cuánto ha durado? Casi 10 minutos. De todo melodías bonitas, todo muy bonito, todo perfecto, todo bello. Yo creo que al minuto 6 dices, oye, ya está,
vale.
Suficiente, ¿no?
Pues está bien planteado eso, es verdad.
El contraste de que haya algo que te choca para que cuando vuelva lo más bello todavía lo disfrutes más.
Qué bueno, se me está ocurriendo una película, por ejemplo, en la que pues sea muy dramática, luego llega algún momento una pincelada de humor y te puede parecer excepcionalmente gracioso lo que suceda.
Te voy a decir más, la propia vida. O sea, no vamos a poner a filosofar.
Sí.
Pero madre, es que es imposible que todos los días de tu vida sean 100% de felicidad, porque llegará un momento en el que dices, ya está, ¿no?
Sería la rutina, la felicidad.
Claro, al final, cuando salir de...
¡Que me pasen cosas malas!
Que es necesario también, hombre.
Oye, qué bueno, que me gusta tú, cómo has venido.
Es que sí, ¿no? Vivir en el paraíso. ¿Te imaginas que existe ese paraíso que se habla en el catolicismo y tal? Eso es que no, yo nunca me imagino que es cómo puede ser eso para que todo sea feliz todo el rato.
No sé, pero probarlo unas semanas tampoco me importaría.
Sí, ¿eh? Es como ir a la playa, ¿no?
Sí, a la playa por una semana.
Sí, pero luego, ay, joder, la arena, el sol, me he quemado.
Sí, pero sin eso. El paraíso es la playa, pero sin arena. Y sin arena, sol, sin mar y sin...
Con mucha Fórmula 1.
Y sin chiringuito. Bueno, eso ya, luego cada uno está el menú opcional. Pues nada, después de escuchar a Rachmaninoff, que yo cada vez lo digo de una manera. Mario no, Mario está sentado en el Rachmaninoff. Bueno, pues nos vamos a ir con
una vez lo dijimos esto, que le pregunté yo a una rusa.
¿Ah, sí?
Creo que es Rachmaninoff.
Joder, justo la que no...
Creo que
la que no digo nunca, la que me
creo
falta.
Creo que es Rachmaninoff.
Me extraña, ¿no? Que sea tan... Pues tan
creo que es así.
Tan preesdrújula. No, pero da igual, no lo busques porque da igual. Vamos con Miaskovsky, un hombre que debuta en Hoy Toca, en Nikolai. Ah. Sí, señor. Nikolai Miaskovsky, un tipo ya, siglo XX puro y duro. Él nació en 1881 y nació en una fortaleza militar en actual territorio polaco.
No sería hijo de César Cui, que era militar, que lo hubiera mirado.
Bueno, es que era militar, muchísimos rusos entonces eran militares.
Una fortaleza militar.
Sí, aunque el territorio es actualmente polaco, pues bueno, siempre ha sido considerado un músico ruso y ahí lo vamos a dejar. Su padre le metió a estudiar para militar, claro, pero escuchó la patética de Tchaikovsky y dijo, no, yo voy a ir por otro lado. Y le gustaba tanto lo de las sinfonías, que yo creo que tiene el récord, yo no he encontrado a ninguno que tenga más. Desde el siglo XIX en adelante, tiene 27 sinfonías.
¿27 sinfonías?
Supérame eso.
¿Largas?
Shostakovich tiene 15 y no sé quién será el siguiente. ¿O?
No, porque en la novena morían normalmente.
Claro, o no llegaban, ¿no? Pero desde luego, hombre, si nos vamos al siglo XVIII...
¿Pero son largas o no?
Bueno, sí, hombre, esta que traemos ahora, el tercer movimiento, dura 9 minutos. Vamos.
Sí, que son de estar de 15 minutos rápida.
No, eso era en el siglo XVIII. Sí, eso ya en esta época no lo tenemos. Y pues nada, a ver qué te parece. Ah, bueno, que ya las has escuchado.
Sí, hombre, he hecho mis deberes. Un compositor que, pues igual, este sí es más conocido que el primero que hemos escuchado. Que ya no
Liapunov.
Liapunov. Menos que Rachmaninoff, obviamente, pero sí que se toca más. Yo lo he escuchado mucho entre chelistas tocar sus sonatas, sus conciertos. Y es un compositor que sí que está algo más presente. Yo sus sinfonías no las conocía, me he escuchado esta para hacer los deberes y bueno, me ha gustado bastante. Tiene de nuevo, yo que volvemos un poco a los temas más populares, más silbables, y melodías que yo creo que todo el mundo se puede sentir cómodo con ellas.
Te voy a leer lo que ha escrito Francesc Serracanta, que hoy se marca un pleno de 3 de 3. Me encantaría conocerlo.
Una factura un poquito más aumentada.
Más elevada. Sí. Pero es que 0 multiplicado por 3 sigue saliendo 0. Molaría conocerle. Bueno, Francesc escribió sobre el tercer movimiento. Es un allegro assai e molto risoluto de la sinfonía número 1 en do menor, opus 3, súper temprana, de Nikolai Miaskovsky. Lo siguiente, Es un tema rítmico en forma de marcha, contrastando con el segundo, que es más lírico y ruso. Tras repetirse la exposición, el desarrollo se basa en el tema rítmico. Una breve recapitulación termina con una determinante coda. Es una obra que denota la influencia de sus maestros, entre ellos Glazunov, añado yo cuando estaba sobrio.
Se escucha muy bien el contraste entre los dos temas que dice. Uh-huh. Es decir, empieza como muy rítmico y luego hay un tema de estos bellos, muy rusos. Yo no sé qué tienen los rusos para escribir en el siglo XIX estos temas tan bonitos, porque uh-huh. Es que son calidad, es como marca de la casa, ¿no? Pero se escucha muy claramente el cambio de un tema a otro y de cómo estamos en un terreno y de cómo estamos en el otro. Pues nada, y los dos son muy atractivos.
Espero que os guste, que os parezca tan atractivo como a Mario este movimiento de Nikolai Myaskovsky, de su primera sinfonía. Estamos en el año 1908. Los intérpretes son la Orquesta Sinfónica de la Academia Rusa, dirigida por Yevgeny Svetlanov. Mario Morov, que tengas un...
No, a mí me llaman Moravsky.
Moravsky. Y eso sí. Me lleva más a Chequia y a Eslovaquia, por ahí.
En el colegio mayor donde vivía, cuando era novato... Como era pianista, era el único pianista, pues tenía que ser ruso, ¿no?
Ah, Morovsky.
Entonces, Moravsky, me decía.
Ah, sí.
Mario
pues,
Moravsky.
Bueno, también nos vale el caso. Mario Mora, al fin es lo más bonito, es
sí,
lo de aquí.
Sí, sí, lo de aquí.
Lo nuestro.
Seco, Mora.
Eso. Oye, pues hasta la semana que viene.
La semana que viene...
Lo pasamos bien aquí aprendiendo.
Sinfonías Antárticas 3.
No, hombre, no sé. Sinfonías Antárticas es un programa que podría dejarnos un poquito frío. Nunca van dos seguidos de sinfonía, siempre solemos...
Bueno.
Alternar.
Pues sonatas antárticas.
Algo chulo tenemos preparado. Pues nada, Mario, un placer.
Un placer, el mío.
Venga, que nada, espero que os guste. Yo creo que la música de este programa, desde luego, es muy chula y, como siempre os digo, es la mejor música del mundo, la que se escucha siempre aquí en Clásica FM. Hasta el próximo, hoy toca.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts.
Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.